When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hey, Drew Scott here.
And I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad.
Cualquier rastro que haya dejado el criminal, aunque sea inconscientemente, servirá como testigo silencioso que actuará en su contra. Paul Leland Kirk. Soy Laura Quiñones Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Esta vez les cuento junto a mi invitada sobre la criminalística, una disciplina de carácter científico-técnico que estudia el cómo, cuándo, dónde y quién de lo que se sospecha es un crimen o hecho delictivo, y su objetivo es analizar lo que hay en la escena del crimen para descubrir qué pasó realmente, identificar a la víctima, a los autores y explicarlo en un juicio basándose en evidencia. Por ejemplo, las huellas de los dedos que quedaron en los vasos sobre la mesa de la escena del crimen, las huellas de las palmas de las manos manchadas de sangre que quedaron estampadas en las paredes, las huellas de zapatos en el piso que quedaron como impresas. A veces nos muestran su forma de pisada característica por cómo tiene gastada la suela de su zapato el asesino. También las huellas de zapato estampadas en la fachada de un edificio y que sería indicio de que el asesino escaló y entró por la ventana. Todos estos rastros están llenos de información. La dirección, velocidad y formas variadas de las manchas de sangre en las paredes, puertas e incluso techo del lugar donde asesinaron a alguien con 10 puñaladas. Para, por ejemplo, saber si la víctima estaba parada, sentada, de frente, de costado o de espaldas por el tamaño y la forma de las gotas que cayeron al piso y que también mancharon la ropa de su asesino. Otra de las incumbencias de la criminalística es la balística forense, que busca reconstruir la distancia, dirección y otras variables de las armas de fuego, o lo que comúnmente llamamos pistolas o revólveres, que se usaron para un delito. En otras palabras, son esas personas cubiertas todas de blanco que vemos en las series de televisión como CSI. Pero en la vida real, los criminalistas son los amos y señores, porque procesan, o sea, evalúan, estudian una escena del crimen, la interpretan. Por ejemplo, a esa casa o parque lo preservan o rodean de esa cinta amarilla que es la que vemos en las películas o series de televisión. Registran lo que hay ahí con las fotografías o filmaciones. Reconstruyen la secuencia de un crimen violento y finalmente la interpretan de modo objetivo para un fiscal o prosecutor del Poder Judicial que investiga qué pasó entre la víctima y su victimario y poder conseguir justicia. Los criminalistas son testigos especializados a los que se llama a testificar en un juicio frente a un juez para dar fe de lo que vieron y lo que saben interpretar desde su expertise, especialidad o pericia. Mi invitada es una de las criminalistas más estudiosas, ha sido convocada en casos complejos y resonantes que van a poder googlear. Y a su vez, por su integridad profesional, es de las pocas peritos que además es periodista de policiales y evisceradora. Un eviscerador es alguien que en las morgues, durante las autopsias, se encarga de abrir los cadáveres, pesar sus partes y mostrarle los órganos internos para que el médico forense a cargo pueda evaluar las lesiones que llevaron a la muerte a alguien. Así que se imaginan el lujo que es tenerla y presentársela a todos ustedes. Florencia Dorante, bienvenida a Trazos Criminales. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por tu presentación. Y es un gusto estar aquí contigo.
Contame, ¿por qué elegiste esta carrera?
Esta carrera me descubrió a mí, yo la descubrí a ella los primeros años en que estaba estudiando periodismo. Como bien contabas al principio, mi pasión es el periodismo judicial, que hoy en día supe transformarlo y cambiarlo un poco. Trato de no hacer como el periodismo policial tradicional, sino muy enfocado en la criminalística, en lo sabías que soy una persona muy curiosa, que le gusta mucho investigar. Entonces, cuando estaba en primer año de periodismo, dije, quiero estudiar esta carrera, y aparte tuve el gusto de que uno de mis profesores para enseñarme sobre periodismo policial me daba algunos textos de la universidad donde finalmente terminé estudiando, que es de la Policía Federal Argentina.
A ver, ¿qué es la criminalística de campo?
Bueno, los licenciados en criminalística somos un poco licenciados en casi todo, entonces hablamos un poco el lenguaje de cada uno de los peritos. Y dentro de lo que es la criminalística de campo, que es como estar en el lugar de los hechos, uno siempre habla como que es una frase tradicional armada, por lo menos aquí en Argentina, estar en el lugar de los hechos. Bueno, literalmente el licenciado en criminalística está en el lugar de los hechos donde pudo haber ocurrido un crimen, un robo, y ese lugar donde analizamos toda la evidencia que se puede encontrar es la criminalística de campo. Entonces, lo que hacemos los licenciados en criminalística es coordinar todo un grupo de peritos que se dedican, por ejemplo, a levantar muestras de sangre, huellas dactilares, que cada uno va a tener su especialización. Entonces, eso es lo que llamamos criminalística de campo y englobamos todas las especialidades, ¿no?, para poder analizar la escena de un crimen, por ejemplo.
Y tengo una pregunta que siempre me interesó, ¿no? ¿Qué consideras fundamental a la hora de comenzar el procesamiento de una escena del crimen y por qué?
Bueno, como coordinadores, como licenciados en criminalística, como te decía, somos los primeros en entrar en ese lugar y decidir, depende de la complejidad de la escena, cómo vamos a ir entrando el resto de los peritos, ¿no? Por ejemplo, puede entrar primero el perito que se encarga de tomar todos los videos, la planimetría, la fotografía. Si, por ejemplo, hay un arma de fuego, vainas servidas, que son aquellos, no sé cómo explicarlo, como el estuche que tiene la bala en el momento de que lo disparan, queda aquel casquillo, algunas personas también lo conocen de esta manera, estas vainas servidas, bueno, va a entrar primero el perito en balística, así que cada escena va a tener su complejidad y el licenciado en criminalística va a decidir en el momento, según el tipo de escena, cuáles van a ser las prioridades. Pero siempre lo fundamental es, para evitar lo que llamamos el principio de intercambio, por ejemplo, elementos de protección personal, el famoso traje blanco que se ven en las series, cubrebotas, siempre tratar de evitar ese principio de transferencia, que el perito deje algo en la escena del crimen o se lleve algo de la escena, por ejemplo, dentro de un zapato o una huella dactilar o una huella genética a través de tocar algo y dejar su ADN. Así que bueno, no te puedo decir que hay como un manual específico de qué requiere cada una de las escenas, pero sí se decide analizándola, ¿no?
Hay algo que yo olvidé comentar, que vos además sos perito en mecánica de armas. O sea, vos me podés tranquilamente explicar qué es la balística forense y para qué sirve.
Sí, la mecánica de armas es parte, somos como auxiliares de la balística forense, y la balística forense va a analizar como un mundo muy grande, porque uno piensa, bueno, la diferencia entre revólver y pistola, por ejemplo, entre, no sé, proyectil y bala, pero la balística forense es un mundo mucho más amplio que, por ejemplo, toma la física, ¿no? Cómo ingresó aquel proyectil en el cuerpo, qué daño causó, qué tipo de munición se usó. Y bueno, dentro de mi área, que vendría a ser la mecánica de armas, es poder determinar, entre muchas otras cosas, por ejemplo, si el arma estaba apta para disparo. Entonces, termina siendo la balística un mundo muy, muy grande, que cada uno de los especialistas, porque no solo existen los especialistas en balística forense, sino que cada uno puede como ir formándose en cada una de las áreas, y también va a estar dado por la experiencia de cada uno. Por ejemplo, hay peritos que se han formado en fuerzas de seguridad, hay peritos que son más especialistas en armas blancas, armas largas, armas cortas, armas de guerra también. Eso cada uno, como que cada perito se va formando dentro de su área, y como te decía, la mecánica de armas está más enfocada en el funcionamiento del arma más que en los efectos que produce.
Ajá, justo nombraste a la física, y yo me pregunto, ¿no? Y te pregunto, o sea, ¿cómo intervienen las ciencias naturales como la física y la química en este tipo de análisis?
Tenemos que estudiar un montón en todo eso. Generalmente lo que hacemos a través de planos, a través de dispositivos, a través de dispositivos láseres también que miden ángulos, poder calcular trayectorias como a través de la física. Las ciencias naturales son muy importantes para nosotros y la tenemos que estudiar en la carrera. Uno termina, como cuando estudia criminalística, los primeros dos años y medio de los 4 años de carrera es estudiar mucho física, química, matemática, paternidad, que tiene que ver con la genética, de todo. Es como que nos tenemos que formar muy bien en eso para poder aplicarlo posteriormente. Y las ciencias naturales son muy importantes. La química, como para darte un ejemplo, todas las muestras que nosotros tomamos de una escena del crimen se remiten a un laboratorio para que un químico determine el origen de esa muestra, o por ejemplo si es sangre, no es sangre, si es semen, si no lo es. Así que verdaderamente, o sea, no es como en las series que hay un solo perito que desde el principio a fin resuelve el caso, sino que somos un montón de eslabones, incluidos, no sé, personal que no tiene nada que ver con la policía, por ejemplo, un técnico químico, que terminamos intercediendo para que se pueda resolver un caso.
Está muy bueno lo que contás, porque aparte ustedes están capacitados en cómo guardar las muestras, o sea, lo que encuentran en la escena del crimen, porque el efecto CSI, digamos, lo que te muestra en una serie es que uno hace todo, es como si fuese un gran supermarket que hace, o gran supermercado que hace de todo, por ejemplo, y todo lo guarda siempre en un sobre o en un frasquito de vidrio. Pero la realidad es que cuando hay un incendio se meten algunas cosas en lata, no en sobre y tampoco en vidrio. Entonces es impresionante todo lo que saben ustedes. Justo yo estaba pensando, ¿no?, en cuando le contaba a la gente que nos escucha, a nuestros queridos oyentes, sobre la dactiloscopía, sobre Juan Bucetich. ¿Qué es la dactiloscopía?
Bueno, la dactiloscopía es una rama de un gran mundo que es la papiloscopía, que lo que hace es analizar la tercera falange. Bueno, es toda una explicación. Vamos a resumirlo en las huellas dactilares de la punta de los dedos, digamos. Y Juan Bucetich es una eminencia argentino, con mucho orgullo lo digo, nacionalizado argentino, que creó el sistema dactiloscópico argentino. Y todo el sistema de dactiloscopía se basa en analizar puntos característicos, los famosos dibujos que nos vemos nosotros cada vez que nos miramos las huellas dactilares, y que, bueno, por lo menos... hay ahora algunos avances en estos análisis, pero por lo menos hasta el día de hoy lo que dicen las ciencias forenses es que es de forma fehaciente, categórica e indubitable. ¿Qué quiere decir? Que no existe otra persona con nuestras mismas huellas dactilares. Tendrían que pasar muchas generaciones y millones de personas para que se vuelva como a repetir nuestra huella dactilar. Y aparte es algo que ya estamos formando desde el útero materno, no solo con nuestra carga genética, sino que los movimientos que hacemos dentro del útero ya van moldeando nuestras huellas dactilares. Así que imagínate lo complejo y lo diverso que es la dactiloscopía, que a partir de que Juan Bucetich empezó a aplicar este método, verdaderamente fue una revolución muy grande para la criminalística, porque es un método muy fiable y también, vamos a decirlo, es barato de utilizar, es económico, porque bueno, no requiere de como una gran tecnología, más allá de que sí se están desarrollando cuestiones con respecto a sistemas biométricos. Por ejemplo, cuando desbloqueamos el celular con nuestra huella dactilar, lo más cotidiano que se me ocurre.
Sí, vos sabés que hace un tiempo se preguntaba a alguien, me acuerdo en Twitter, que es una red social, que en aquel entonces se llamaba Twitter en la prehistoria, porque ahora se llama X. Entonces yo me acuerdo que decía, ¿cómo es posible uno puede con la huella dactilar de un muerto abrir el celular, ¿sí? Pero acá hay una cuestión, que es la actividad sanguínea. Entonces ese calor que da la actividad sanguínea es el que da también datos a esa huella dactilar del celular de que no es una huella dactilar de un muerto. Por eso sí podés abrirlo si está vivo, no si está muerto. Es un temita ese.
Hay sistemas que diferencian, como bien explicabas vos, el calor de todo nuestra trama sanguínea, digamos, nuestro sistema vascular lo termina detectando, pero hay otros sistemas que son más básicos y sí hay celulares que quizás son más desarrollados que terminan tomando esa huella de calor, y hay quizás sistemas más básicos que no lo tomen. Sí, bueno, no intenten en casa como en esas películas, no sé, bueno, ya bastante viejas esas películas que cortaban un dedo, perdón, medio cruel lo que estoy diciendo, que cortaban un dedo y llevaban el dedo a aplicar una huella dactilar en una fábrica súper desarrollada tecnológicamente. Bueno, no creo que les funcione eso.
¡Qué locura! Tengo una pregunta. ¿Qué otras áreas de estudio, digamos, tiene la criminalística? Que me puedas nombrar dos más, por ejemplo.
Son infinitas las áreas, pero sí podría nombrarte, bueno, lo que está muy relacionado, por ejemplo, con la medicina legal, con la genética, que quizás no los tomamos como áreas críticas de la criminalística, como la papiloscopía o la balística, pero sí que sirven de gran apoyo y que tenemos que formarnos mucho y muy bien los criminalistas, y nos apoyamos siempre en eso. Pero hay, no sé, para nombrarte una tercera, por ejemplo, áreas de la papiloscopía que pueden analizar hasta la forma de los labios, de las huellas de los labios. O
heloscopía.
Sí, que heloscopía. Bueno, hay infinitos métodos de sistemas biométricos que no están explotados todavía y que, bueno, esperemos en los próximos años, con la inversión suficiente, poder utilizarlos más cotidianamente.
Yo me acuerdo cuando hice hace unos años en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina un par de cursos sobre odontología forense, y me hablaron de la queiloscopía. O sea, la queiloscopía es la que te ve la arruga de los labios y con eso te identifica. A mí me parecía como una cosa muy extraña, muy rara, me parecía. Pero dicen que en Polonia, ¿no? Es donde hay un gran banco y lo utilizan incluso como un sistema de identificación.
Sí, es que no, desconozco por qué Polonia toma ese caso, pero cada uno de los países suele desarrollar una, o regiones del mundo suele desarrollar una técnica específica según sus necesidades. Por ejemplo, en Tierra del Fuego se utiliza mucho la huella de pie calzado porque hace tanto frío que la gente utiliza guantes, entonces no deja huellas dactilares y deja la huella de pie calzado, por ejemplo, en la nieve, así, o en el barro que termina generando la nieve. Así que, bueno, cada uno de los países o regiones termina desarrollando según sus necesidades. La keyloscopía me parece también algo hermoso. O sea, uno qué pensaría, o por ejemplo, para darte un ejemplo también de la odontología forense, las rugas palatinas, que vendrían a ser las arrugas que tenemos en el paladar, me parece una locura también que sean únicas e irrepetibles y que se pueda desarrollar una técnica. El problema está en que, bueno, uno cuando va a una escena de crimen no va a dejar sus rugas palatinas en algún lugar del escenario criminal, entonces como que no se invierte en poder desarrollar esta técnica.
Sí, es interesante. Ahora, de todas, ¿cuál te gusta más y por qué? De todas las ramas de la criminalística.
El área que más me gusta de la criminalística es un área auxiliar que, como bien comentabas bien al principio, Laura, es la medicina legal porque, bueno, soy evisceradora. Y me gusta mucho porque siempre fui muy, muy curiosa de la anatomía, de los cuerpos que hablan, ¿no? De lo que tiene el cuerpo para contarnos, para decirnos. Y todo el proceso también de la autopsia me parece muy, muy importante porque siempre nos da la mayor cantidad posible de información. Por más de que haya pasado mucho tiempo, siempre se llega a informes muy importantes para la causa. Entonces, bueno, la medicina legal termina siendo mi favorita por eso.
Me imaginé, no sé por qué me lo imaginé. Es increíble, es apasionante. Todo lo que tiene que ver con eso, el estudio del cuerpo, es una cosa. La tanatología, lesionología y patología forense son alucinantes. ¿Qué caso recuerdas más? ¿Y por qué?
Voy a decirte un caso que lo trabajé como periodista por el... Hasta incluso sentí temor, lo voy a confesar, Laura, sentí temor de la complejidad de este caso, que es el llamado descuartizador de Villa Astolfi. Villa Astolfi es una localidad de muy, muy pequeña en Buenos Aires, que era un hombre que desde 1983 llevaba evadiendo a la justicia, había cometido varios asesinatos, era estafador, creaba títulos de casas de propiedad que los vendía. Era una persona que vivía al margen de la ley y había estado preso varias veces también, y que existían muchas personas alrededor de él desaparecidas, hasta el día de hoy desaparecidas, y que lo terminaron atrapando porque él estaba paseando por la estación de tren de este lugar, arrojando restos de cuerpos de una mujer. Imagínate la impunidad, era una hora pico, una hora en el que muchas personas estaban por esa estación de tren, y el hombre con total impunidad arrojaba las partes del cuerpo de esta mujer. Y había tantas personas desaparecidas en su área, en su entorno, que les costó mucho poder determinar aparte a quién le pertenecían esas partes del cuerpo. Y cuando yo comencé a investigar este caso para poder publicarlo en el diario La Nación, que es donde yo trabajo, verdaderamente empecé como a meterme dentro de ese área y empecé a tener miedo. Y bueno, posteriormente también empezaron a llegarme mensajes muy extraños, así que terminó siendo un caso que me resonó muchísimo y que me gustaría, más allá de que este hombre, el descuartizador, terminó muerto, En el mismo momento en que lo detuvieron, me parece que hay una trama muy grande para investigar detrás de esto, y me gustaría también, en el caso de que se pueda y lo requiera, los familiares de las víctimas de desaparecidos puedan contar conmigo como perito en esta causa también.
Qué maravilla. A mí me encanta la labor generosa que haces, Flor. Para mí es un orgullo, sinceramente. La verdad es... Mira, hay mucha gente, le quiero contar a la gente que Flor participa como perito de parte. Es decir, no pertenece a las fuerzas policiales o el Poder Judicial, sino que ella generosamente ayuda a muchas de las familias de las víctimas o a las mismas víctimas a, digamos, revisar de algún modo los informes que hacen los peritos de policía judiciales, para ver si están bien hechos, si cumplen con las buenas prácticas, si están bien interpretadas los rastros criminales, digamos. Entonces, ese tipo de cosas son algo que la verdad es impresionante, y me encanta y te admiro, Flor. Además que te quiero un montonazo, y eso vos lo sabés, sos súper talentosa.
Lo mismo opino de ti, Laura. Muchas gracias por tus palabras.
¿Qué investigación que haya quedado trunca o sin resolución te afectó más?
Tengo una causa en la que vengo trabajando desde 2017, que fue llamado aquí en Argentina como el doble crimen de las turistas francesas. Es una causa que fue en el año 2011, que aparecieron dos cuerpos de dos chicas francesas de 21 y de 29 años en un lugar súper turístico, en plena temporada de invierno. O sea, había muchísimos turistas en ese lugar. Y bueno, hasta el día, o sea, fue a juicio en 2014 con tres acusados. Dos de ellos fueron absueltos. Después metieron preso a un hombre, a un vaquiano del lugar, una persona muy humilde, que terminó siendo liberada en diciembre, porque bueno, la justicia entendió que había sido súper irregular su situación, que con las mismas pruebas que lo habían declarado inocente lo estaban declarando culpable. Entonces, bueno, para mí fue un gran orgullo poder colaborar en esa causa y poder determinar que Clemente Vera era un hombre inocente. Entonces, bueno, hasta el día de hoy queda sin resolver quién mató a Auria y a Cassandre. Aquel 15 o 29 de julio del 2011, porque también yo tengo mis contradicciones con respecto al día en que lo asesinaron. Así que me parece que se podría, como se me ocurre, ¿no?, poder utilizar un sistema que se quiere implementar en otras causas no resueltas en Argentina, que es crear como una especie de base de datos genéticos en el que todas las personas relacionadas con la causa puedan brindar su ADN, y así poder darle identidad a tres muestras de ADN sin identificar, que una es de una mujer y otras son dos de hombre, que están resguardadas en Francia en este momento, y que me parece que van a ser claves, porque son tres personas que tocaron los cuerpos y que gracias a todo un sistema, más allá de que ya hayan pasado más de 10 años, todo el sistema se pudo como guardar esa codificación genética, y me parece que es como ya una reverenda soga para poder tirar y poder desentramar esta causa, porque, bueno, lo doy como dato, es la causa que terminó generando la ley de femicidios en nuestro país.
Ahora, este ADN, ¿dónde se encontró? ¿Dónde se halló? ¿Debajo de las uñas? ¿Era ADN, no sé, seminal, de líquido seminal? O sea, ¿de dónde provenía?
Sí, el problema estuvo en que se utilizaron unas técnicas de ADN un poco controversiales, en las cuales se tomaron todas las muestras, se mixiaron. Entonces, como que el origen de esa muestra de ADN es un poco indefinido. pero sí entiendo que gran parte de esas muestras de ADN lo que se tomaron fueron de descamaciones de piel. Nosotros todo el tiempo estamos largando huellas de... Sí, pedacitos de piel por todos lados, donde toquemos, donde estuvimos, está nuestra huella genética. Así que bueno, sé que vino por ese lugar y los rastros no fueron seminales ni de sangre.
Tengo una pregunta. ¿Qué caso aún no resuelto y en el que no trabajaste sigue siendo una incógnita para vos? Digamos, ¿en cuál te hubiese gustado trabajar?
Es un caso que ocurrió hace más de 20 años en Argentina, que por edad no hubiese podido trabajar, pero sí me parece muy interesante y es una gran incógnita para todo el pueblo argentino, que es el caso de María Marta García Belsunce, que es una mujer que encontraron muerta en su bañera, semisumergida, y que, bueno, ella vivía en un barrio cerrado, en un country, como decimos aquí en Argentina, y que, bueno, tuvo ciertas características que a partir de esos errores que cometió tanto la familia, que no tenía por qué saberlo, como la justicia, terminó hasta el día de hoy que no, la justicia no sabe qué fue lo que sucedió, por lo menos no pudo probar qué fue lo que sucedió con María Marta. Lo primero que hizo la familia fue llevarla a la cama, o sea, ya modificó la escena del crimen, la llevó a la cama, la vistió, la tapó, los familiares encontraron un proyectil deformado que había sido con el que habían matado a María Marta, o otro disparo secundario, y lo tiró por el inodoro pensando que era una pieza de algún tipo de mampostería o un tipo de cosa del baño que tiraron por el inodoro. La justicia, la verdad, es que actuó muy mal, porque al principio pensaban que había sido un accidente y la mujer tenía un disparo en la cabeza. Entonces, bueno, se hicieron las cosas tan mal en esa causa que al principio acusaron a su familia, después lo sobreseyeron, hace muy pocos meses llevaron a juicio a un vecino también, tuvieron que cambiar la data de muerte para poder localizar al vecino en el lugar, en el barrio cerrado, para poder enjuiciarlo. Creo que las cosas se hicieron tan mal que nos enseñó a los argentinos y a los criminalistas, sobre todo, a cómo se tiene que trabajar y cómo se tienen que seguir los protocolos, porque no es que no existían los protocolos en nuestro país, sino que estaban como muy desatendidos, y nos enseñó muchísimo esa causa. Me hubiese encantado poder volver el tiempo atrás y poder trabajarlo y poder darle justicia a una mujer, por supuesto, como lo merece.
¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te pueden seguir los oyentes?
Bueno, mis redes sociales son Señorita Perito, que es S-R-T-A Perito. Me encuentran de esa forma. Es como mi nombre artístico, Laura. Y también estoy desarrollando una página web que es del Estudio Pericial Interdisciplinario Argentino. Así que, bueno, esos son los lugares donde me van a poder encontrar. Y bueno, nuevamente muy agradecida con vos, Laura, por este espacio y poder conversar con vos. Sos una gran maestra que me ha enseñado muchísimo también sobre las mentes criminales y me ha formado en toda esta carrera que llevo adelante. Así que te lo agradezco mucho.
Uy, muchas gracias. Y la verdad, para mí me encanta escucharte, porque sos tan clara para definir las cosas, y por eso tenés tanto éxito en los medios también. Eso, digamos, no es gratis, nadie te regala nada en la Argentina en los medios de prensa. Así que para mí es un honor que hayas venido. Estoy muy contenta de verte ahí donde tenés que estar.
Igualmente.
Esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy Criminal Profile con E al final. Te agradezco la compañía. Soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro tuyo.